ma chère mademoiselle, es una gran satisfacción y un inmenso placer recibir la Kiss de anoche. Y ahora le invitamos a que tome asiento y se ponga cómoda, porque el Salón Comedor tiene el orgullo de presentar su cena. ¡Qué festín!
Buenas noches, trucocineras y trucocineros. Hoy en nuestro noveno programa, día jueves 14 de junio.
Muy buenas noches. Ya se va acercando el veranito, ya se va acercando el calor, aunque hoy, la verdad es que por aquí hace bastante poca temperatura. Así que hoy en Tru Cocina vamos a empezar con una recetita bastante fresquita.
Bastante veraniega, ¿no? Diría yo.
Sí.
Aunque a mí, sinceramente, me apetece en cualquier época del año, pero es como la sopa, que me apetece tanto en invierno como en verano, pues esta receta me pasa lo mismo.
Así que hoy en Tru Cocina empezamos con una receta muy veraniega que os presentaremos en primer lugar, de mano de nuestra cocina.
Acto seguido tendremos el caldo gallego de Enrique, que hoy ya es la última entrega, y veremos qué tal le ha salido, si estaba rico o no estaba rico.
Después del último entregable del caldo tenemos la cata, así que ya nos contará Enrique qué tal quedó. Y en tercer lugar tenemos un Tru Consejo, que se trata de un utensilio que tenemos en casa y que nos va la mar de bien.
Muy práctico. Así que vamos a ir empezando por nuestra receta de nuestra cocina. A ver qué tal os parece. Ya sabéis, receta en directo.
Vamos allá.
Bueno, trucocineros y trucocineras, estamos aquí otra vez con una recetita de nuestra cocina. En este caso, como ya está aquí el veranito, pues hemos decidido hacer una receta fresquita. Fresquita o refrescante. Y es un salmorejo cordobés. La receta nos la dio uno de los miembros de Tru Cocina, Rosa Chacón. Y vamos a entrar a la web para ver los ingredientes. Aunque es sencillita, pero nunca está de más echar un vistazo por si se nos olvida algo. Buscamos en el buscador salmorejo. Y el primer resultado que nos sale, salmorejo cordobés. ¿Y qué ingredientes necesitamos? Pues necesitamos 1 kilo de tomate. Mientras más rojo, mejor. Los llamados tomates de pera son los mejores. 1 diente de ajo o 2, según el gusto. Si os gusta la cosa picante, pues 2, si no, 1. Pan duro troceado a ser posible, que no sea ni de barra ni de baguette, y por supuesto tampoco de molde. Sal al gusto. 1 chorreoncito de vinagre. 1 vasito de aceite de oliva extra virgen. Para el acompañamiento, huevos duros y lonchas de jamón serrano. Así que sin más, vamos para la cocina.
Y ya estamos en la cocina y vamos a empezar a hacer nuestro fresquito salmorejo.
Pues procederemos a sacar 2 huevos de la nevera, 2 huevos porque somos 2 quienes lo vamos a comer, para hacerlos duros, como es de lo que más va a tardar, ¿cuánto diríamos en cocerse?
Hombre, eso va a ser unos 12 minutos más o menos en la nitrocerámica.
Pues unos 12 minutos, con ese tiempo nos da para hacer el resto del salmorejo.
Saco el cacillo este de aquí abajo.
Lo que vamos a hacer con los huevos es ponerlos en agua. Es un truquillo que me enseñó Juanjo, que seguro que todos sabéis, pero bueno, yo lo cuento. Ponerlos en agua y ver si flotan. En el caso de que floten, están malos.
En caso de que se hundan, están buenos. De hecho, es curioso porque conforme más tiempo va pasando desde que compramos los huevos, lo que ocurre es que el huevo empieza, o sea, si flota ya está malo, desde luego. Pero veréis que mientras más frescos están, digamos que quedan más horizontales.
Una punta como en el fondo y la otra cada vez más elevada, más elevada, hacia arriba, hacia el techo, por decirlo así.
Llenamos un vaso de agua.
A ver, te doy un huevo.
Ponemos
poco a poco
un huevo, despacito para que no se casque, porque si se casca...
Mal.
Y este, como era de esperar, porque son frescos, queda totalmente horizontal en el fondo de... en el fondo del vaso. Así que este va al
cacillo.
Y el siguiente huevo, hacemos lo mismo. Al agua. Se pone un poquitín más de punta este, fíjate, pero tampoco llega a estar vertical con la punta hacia arriba. Así que este también está bueno. Llenamos el cacito de agua caliente para que se tarde menos en hervir. Ya está caliente. Llenamos.
El agua tiene que cubrir los huevos.
Sí. Empezamos a hervirlos.
Pues yo voy sacando un cuchillo al canto, porque hay que pelar los tomates. Ya veis que
Es rápida la vitro esta, ¿eh? Y comprobamos la hora. ¿Qué hora es?
15:49.
Como muy mucho. Tarde, muy tarde, hay que sacar los huevos.
Vale. Ahora bien, hay que pelar los tomatitos y el diente de ajo, porque se puede poner entre uno y dos dientes de ajo, pero nosotros en principio vamos a ponerle uno porque a mí personalmente sí me gusta el sabor a ajo, pero no me gusta que se me repita, que sea muy fuerte. Así que, como Juanjo es muy majo.
Vale, ¿qué voy haciendo yo?
Pelar los tomates si quieres. Vale, yo me voy con el pan duro.
Sí, está duro, sí.
Sí. Vamos a hacer lo que Rosa nos comenta en la web, en la receta que ella publicó del salmorejo, que es, como el pan está bastante duro, como podéis escuchar, lo remojaremos un poquito porque así con la batidora, con la mini pimer, cueste menos de luego hacer la crema. Vamos a intentar partirlo porque luego, bueno, lo mojaremos primero, que como decía Rosa, tampoco no hay que mojarlo mucho. Un poquito que se reblandezca. Tengo que decir que no me gusta el olor de pan mojado.
¿No?
No. Partimos el pan a trocitos así, un poquito pequeños.
Voy a echar un tomate.
Tomates de casa, ¿eh?
Sí, tomates del huerto, sí señor. Y yo sigo pelando tomates, que hay aquí unos cuantos. Pensad que tiene que haber un kilo.
Y los huevos siguen cociendo. Que yo creo...
Tiene que quedar muy poquito.
Sí.
Son las...
¡Justo!
Pues justo.
Justo, justo.
Para quitarlos. Así que... apagamos los huevos.
Pues ala.
Fijaros qué rapidez, cómo deja de hervir. Al momento, ¿eh?
En la receta no especifica la cantidad de pan. Porque, claro, dependerá del pan que le echéis. Nosotros hemos echado media barrita. Y, como se comenta, pues depende de cómo nos quede. Habrá que corregir con pan, si queda muy líquido, o con tomate, si nos queda muy espeso. Hemos echado media barrita y veremos. Ya he troceado la barra.
Yo sigo echando tomates.
Y yo voy a por el diente de ajo, que también hay que echarlo. Le cortaremos las puntas.
Hay un truco para pelar los dientes de ajo, que es apretarlos por los dos lados hasta que cruja. Entonces la piel sale súper bien.
Cierto. Me enseñaste todo más. ¡Qué olorcito ajo!
Ostras, sí, huele un montón este ajo, ¿eh?
Sí. ¿Tú no te sabes ningún truco para quitarse el olor a ajo de las manos? ¿Que era limón?
Limón, eso me contaron limón para la cebolla. Yo no sé, para el ajo también vale.
Si cuela o no cuela.
Si algún trucocinero o trucocinera sabe un truco para quitar el olor de ajo de las manos, no lo podía decir, porque la verdad es que es una guarrada, hablando mal y pronto, cuando te acuestas 8 horas después o 10 horas después,
y dices, uy,
me ponen las manos ajo y me las ha lavado 4 veces.
Hombre, guarrada quizá no, pero agradable, agradable, no.
No, no lo es.
No es que sea. Vale, pues ya tenemos aquí el ajo todo peladito. A la jarrita. Estoy troceando un poco los tomates que Juanjo ha echado.
Pues no caben ni de broma.
Sí.
Como no van a caber más tomates aquí en el vasito, vamos a apartarlos a un lado peladito ya, para que cuando hagamos la... cuando batamos toda la, lo que ya hay en el vaso,
reduzca un poco el tamaño
y se puedan meter más tomates.
Pues como hemos dicho que vamos a batir, monto el brazo en la batidora, lo enchufamos. Venga. Yo hago lo más fácil, que son los tomates que hay por encima. Y ahora le diré a Juanjo, Juanjo, oh, es que viene el pan. El sonido poquito a poco va cambiando.
Empujamos hacia el fondo. Mira, ya queda esto.
Tampoco le vamos a dar mucho aún.
Por
porque queremos ver si si necesitamos más o no tomates o pan, y porque luego hay que echarle, no nos olvidemos, el aceite, el vinagre y la sal.
Efectivamente.
Para que queden bien integrados, así que no vamos a hacer la crema del todo.
De hecho, ahora vemos que el nivel del vaso ha bajado un montón, porque ya está todo líquido y que habría más tomates si hiciera falta, incluso más pan. Vale, hemos visto que está cremosito, o sea, está espesito. De hecho, ahora podríamos dejarlo así, mezclar ya el vinagre, el aceite y la sal, batir un poquito más para que se mezcle bien y tomarlo. Bueno, tomarlo, ponerlo a enfriar y demás. Pero, como tenemos tomate de sobra y aún queda vaso, y nos encanta el salmorejo,
vamos a echarle uno más a ver qué pasa.
Un tomate más, y supongo que habrá que echarle después más pan, porque se quedará más líquido de la cuenta. Adentro. Y ahora, a seguir batiendo.
Mientras tú terminas, yo saco el aceite, la sal y el vinagre.
Vale, ves, te ha quedado un poquito más líquido de la cuenta, yo creo. Así que vamos añadiendo un poquito más de pan. Al final esto es muy a ojo, por lo que veis. O sea, se va viendo la textura que tiene.
Y la cantidad que quieres comer. Y yo ya tengo aquí el aceite, la sal y el vinagre.
Y echamos el pan aquí. Y volvemos a...
Seguimos batiendo.
Batir. Que sepáis que nos va a salir un pedazo de pote de salmorejo, que vamos a comer 7 con esto. Así que si queréis, estáis invitados. ¡Oh, Dios, qué buena pinta!
Pues ahí voy yo con mis aceite, vinagre y sal. Vamos a echarle un puñadito de sal.
Tampoco hay que pasarse, porque como lleva jamón serrano, que ya es bastante salado de por sí.
Exacto. Es que además a Juanjo y a mí nos gusta con poca sal. El jamón ya es salado, el ajo ya le da, ya sé que no tiene que ver con la sal, pero ya le da un puntito de sabor, por decirlo así. No sé cómo decirlo, que ya no queda soso.
Sí.
Entonces, pues, esto es el vinagre. Un vinagre que tenemos aquí de crianza. Vamos a echar un chorretón que nos regaló el padre de Juanjo, además. Y ahí va ahora un vasito de aceite de oliva virgen extra, de AOVE. Es un vasito de chupito, entonces yo creo que primero le echaremos un chupito, lo probaremos y si creemos que hace falta más, pues le podemos echar otro. Le echaremos como... son cosas que van un poco a ojo, en la receta pone un vasito, pero como no preguntamos a Rosa qué se refería con un vasito, pues nosotros lo hacemos con un vasito de chupito y medio, le he puesto yo. Y ahora, a batir para integrar, claro. Ahora, como buenos cocineros que somos, lo vamos a probar.
A ver...
Yo creo que nos ha quedado... A mí me gusta cómo ha quedado.
Mmm, por Dios, qué bueno está. Sí,
¿verdad? Me gusta, sí. Ni le falta ni le sobra, yo creo.
No.
¿No?
No.
Pues señoras y señores, lo que es la crema, lo que es el salmorejo en sí...
Ya está hecho.
Está hecho. Lo que voy a proceder a hacer es meterlo en el frigo, en la nevera, porque tiene que quedar fresquito para comerlo. Es un típico plato veraniego de Córdoba, no sé si lo habíamos dicho.
Así que mientras eso se enfría, yo voy a ir pelando y picando los huevos.
El jamón en este caso no es necesario, porque en el supermercado compramos una cajita que tiene ya trocitos de jamón. Los puedes comprar en daditos, o como en nuestro caso, que es como, ¿cómo lo diríamos? Virutas pero grandes, porque no son de estas tan pequeñitas que casi ni se notan.
Sí, son grandecitas.
Sí. Y yo estoy aquí con el jamón, que lo voy a ir echando, y luego encima, cuando ya esté, ya haya pasado un tiempecito y esté el salmorejo fresco, pues lo vamos a echar. Se me acaba de ocurrir, quizá en vez de virutas le llamaríamos laminitas de jamón, porque virutas no son, es grande, y son láminas.
Quizás sí, laminilla de jamón, sí.
¿Verdad?
Sí.
Muy bien.
Pues ya están los huevos picaditos, el jamón también. Así que solo falta echarle a los cuenquecitos el salmorejo en sí.
Que está en la nevera fresquito.
Es una comida súper sencilla y súper rica, ¿eh?
Sí, está buenísima. Y muy completa, porque tienes de todo.
Sí.
Pues nada, el salmorejo lo dejamos refrescar y luego lo serviremos.
Así que chicos y chicas, Nos despedimos hasta la próxima receta de Nuestra Cocina.
Que nos aproveche.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hora del desayuno. Pan y dos pescados de esos. Y una jarra de esa cerveza negra para regarlo. Y tocino muy tostado.
A los amantes de la fantasía épica, de la fantasía medieval, posiblemente os suene esta serie que acabamos de poner.
A que no adivináis cuál es, con un enano que para mí es de los mejores, mejores, mejores personajes.
A mí me encanta.
Yo soy fan del enano y de la Khaleesi.
¿De la Khaleesi también?
Y de Arya.
Ay, que Arya es monísima, a mí me encanta.
Bueno, monísima, monísima.
Sí, sí, es
bueno,
monísima.
Ya está, dejémoslo.
Bueno, ¿sabéis qué serie es?
Yo creo que ya hemos dado muchas pistas.
Sí.
Pero bueno, que no nos vayamos por las ramas.
Como siempre.
Y vamos a por el caldo gallego, en que Enrique hoy nos desvelará los últimos secretos en su última entrega y después veremos si ha estado bueno o no ha estado bueno. Esperemos que sí, porque
yo
con el trabajo
que
ha llevado...
Así que pasamos a esta última entrega y acto seguido, la cata del caldo. Adelante, Enrique.
Bien, pues a las horas que son ya, que no ha pasado mucho más tiempo, ha pasado cerquita de media hora más, casi ya un poquito menos, 20 minutos, tal, aquí hay variaciones, pues ya la verdura ya está lista, ¿vale? ¿De qué depende esto? Pues la verdura que yo he metido ahora, que eran navizas, como os he dicho antes, pues es congelada. Para congelar esta verdura, porque en este tiempo, en agosto, no la hay, pues lo que hacemos es precocerla, que se suele hacer en agua muy hirviendo, echarla en agua muy hirviendo, se la abrasa, y guardarla después en el congelador, en bolsas, pues lo que sea, al vacío, o como sea, bien cerradas. Entonces el cocimiento es menor. Si la hierba fuera natural, que es cuando realmente es un disfrute, porque además es cuando uno mete navizas de verdad, que ocupan, yo qué sé, 4.000 ensaladeras, porque son enormes, pero tú las vas metiendo en la olla y ves como cuando ya tocan con el agua se empiezan a disminuir y se acaban más pequeñas, pues bueno, el tiempo es mayor. Entre 20 y 30 minutos más sobre el tiempo establecido, la verdura ya se hace. Y de hecho, y como se verá en la foto, si comparáis el que vea con otras fotos anteriores de la olla, alguna otra que hay, pues ya adquiere un tono verde que le da la propia verdura. A partir de aquí, veis que todavía está hirviendo con ánimo. Bien, ahí lo podéis oír. Y a partir de ahí vamos a apagar el fuego ya. Y vamos a dejar que repose. El caldo estará grandísimo mañana, estamos a las ya 12 y pico, pues mañana al mediodía o mañana a la noche estará excepcional. Habrá descansado y estará magnífico. Eso sí, de esta primera vez se rehará en la olla una vez que se apague, sobre todo cuando se hacían ollas de barro o en potes, como decía Quetzalt, pues... ahí al reposar pues se va rehaciendo y cuando realmente hay que tener temores cuando hay tormentas o cambios de tiempo, porque un caldo, sobre todo si tiene panceta o algún tipo de carne, en un 10 minutos, que no lo tengas en la nevera o que lo tengas en un sitio muy poco protegido o en un verano, en 10 minutos que hay una tormenta, se pierde, pero de una manera que está tan ácido que no hay un dios que se lo coma, o sea, es imposible. He visto caldos perderse, acabar de hacer una olla de caldo, haberla dejado descansar un día, al día siguiente ya después de comer, pues dejarla descansar, que hay una tormenta por la tarde y todavía no la hayas metido en la nevera, y aquel caldo que a lo mejor todavía da para dos días más, haberse perdido, pero con un olor absolutamente asqueroso y horroroso. O sea, es que no, ya no es que te digas, me sentará mal o no, es que no hay un dios que se lo coma, por ya como huele. Las tormentas, este tipo de comidas, las pierden, como ocurre con algún tipo de cocidos y otro tipo de comidas. Así que bueno, ahí dejamos el caldo, que ya lo hemos apagado el fuego, no lo vamos a tapar, vamos a dejar que se calme. Probablemente después, si lo vemos un poco seco, mañana le añadiremos un poco todavía más de agua, 3,5 litros iniciales, 2 o 3 tazas después. Un poquito después que hemos añadido cuando la verdura. Bah, en total llevamos 4 litros y pico, pero echados con esta proporción. Y mañana seguiremos contándolo. Porque contaremos la cata. Y la cata probablemente será, vamos, yo tengo trabajo, mi madre tampoco lo probará, pues probablemente será mañana a la cena, cuando probemos este caldo que haya descansado convenientemente, que es cuando más rico estará. Nada de sal, la sal se la aporta la panceta, el chorizo y la carne. Siempre, si alguien quiere comer salado, se lo puede añadir en su concreta taza. Ok, my friends. Bueno, pues este es el último bu que quedaba del caldo gallego y no es para otra cosa que sino para haberlo catado como estamos haciendo y corroborar que efectivamente el caldo al día siguiente está muchísimo mejor que el primero. Lo hemos calentado, lo hemos servido y nada, está buenísimo. Yo lo estoy comiendo con pan, que me gusta mucho, meterle pan de bollo gallego, pan de ese de ojos, en la taza antes de servirlo, después con unas cucharadas pues lo he servido. La carne la hemos separado para comerla de segundo. Y estamos comiendo el caldo de primero y tan riquísimo, muchísimo más rico ahora, se ha hervido de nuevo. Y ahora lo dejaremos enfriar y a la nevera porque el caldo, y más con este tiempo que está de tormenta, ya lo dije en otro bu, pues se pierde, pero vamos, pero de pasar de una cosa excelente a un olor ácido que no vamos, que te echa para atrás. Así que bien, salió bien el experimento, el caldo ha salido rico, quien quiera que tome notas más cortas que lo que yo he hecho. Porque lo que yo he hecho es larguísimo y bien explicado, pero para que alguien resuma, porque a mí no se me da bien hablar corto ni resumir las cosas en recetas, sobre todo las recetas que uno sabe hacer y que las haces un poco como por intuición, ¿no? Así que bueno, ahí quedáis vosotros para hacerlo. Bueno, ya los siguientes bus a ver si vuelven a ser de tecnología. Hasta luego.
Mozo, pan, carne y cerveza, rápido.
Oh, bien pensado, abuelo, estoy hambriento. ¿Una canción mientras esperamos?
Antes preferiría arrojarme a un pozo.
A ver, abuelo, quizás sea tu única oportunidad si vas al norte. La única música que conocen esos norteños es el aullido de los lobos.
Dioses.
Lo siento, mi señor, estamos completos, no hay habitaciones.
Mis hombres dormirán en el establo. En cuanto a mí, no necesito una cama muy grande.
¿De verdad, mi señor? No queda nada.
¿No hay nada que puedas hacer para remediarlo?
Quedaos mi habitación.
He aquí un hombre listo. Puedes traerme comida, supongo.
Pues vaya, esto ya es como una despedida.
Sí, después de 8 bus.
Después de 8 entregas. Bueno, que muchas gracias, Enrique, por haber colaborado. Cuando quieras, tú y cualquier trucocinero que nos escuche, estaremos encantados de recibir vuestras colaboraciones en forma de audios.
Y tanto.
Y como lo prometido es deuda, estamos montando un recopilatorio de todas las entregas del caldo gallego, ¿verdad?
Sí, así que en cuanto lo tengamos listo, os ponemos por Twitter el enlace al caldo gallego completo que estamos montando para vosotros para que no os perdáis y no tengáis que estar viendo en cada programa qué es lo que nos contaba Enrique.
Genial, así cualquiera que se anime lo puede hacer, porque a fin de cuentas es como una macro receta en directo.
Sí, sí, pues efectivamente.
Y así pues tenemos los pasos para ir siguiendo.
Pues Enrique, de verdad, muchísimas gracias por estos bus y por donarlos a tu cocina. Y yo voy a intentar hacer caldo gallego, ya te contaré qué tal me sale. Y a ver si también grabamos nosotros la cata para dar envidia.
Eso.
Y en último lugar, tenemos en nuestro programa de hoy un true consejo que viene de la mano de, como digo siempre, mi preciosa presentadora, que es un estuche de silicona para el microondas y para el horno.
Pues sí, es la historia viene de que una amiga, cuando me independicé y fui a vivir con Juanjo, diría, bueno, va, para que no te vayas con las manos vacías y Juanjo no piense que eres del todo un desastre, te voy a regalar un utensilio que te va a ayudar mucho en la cocina. Digo, ah, fantástico. Y no es mayor mi sorpresa cuando me viene con una cosa de silicona. Yo digo, ¿qué es esto? Nada, pues es un estuche de silicona, se les llama así. El que me regaló ella, voy a hacer publicidad, señores, señoras de Leque, ya saben. si nos escuchan y me quieren mandar productos, estaré absolutamente encantada de recibirlos, y Juanjo también.
Y tanto.
Bueno, es un estuche de silicona, se abre como en dos partes, como lo podríamos decir así, ¿no? Tiene una base y dos como puertecitas, le podríamos llamar, ¿no?
Dos puertecitas que encajan arriba y lo dejan hermético.
Y sirve para cocinar al vapor o al papilloto. Se puede usar, como Juanjo comentaba, tanto en el microondas como en el horno. Y pues eso, es una comida realmente muy sana, porque cocina en su propio jugo y con vapor. Por lo cual, ni fritos, ni aceites, ni historias. Nosotros lo usamos muchísimo cuando hacemos, por ejemplo, tortilla de patata y cebolla, pues hacemos ahí la patata y la cebolla.
A ver, sí que es verdad que en el Lego le echas un poquitín de aceite a la cebolla para que se medio fría, medio...
Hombre, freírse no.
No, se queda como pochadita, la verdad es que está muy, muy rica.
Sí.
Y la patata también queda muy blandita. Yo de hecho me hago patatas de estas sin pelar y después la pelo y me la como con aceite. O la de la tortilla, y quedan súper bien.
También hacemos pescado, también se pueden hacer pescaditos al vapor.
Uy, atuncitos, salmón...
Les echamos especias y quedan la mar de buenos. Bueno, yo, una amiga mía me contaba, por ejemplo, que hacía... No me recuerdo ahora muy bien, no me acuerdo. Pero ponía una base de patatitas, cebollita, luego encima ponía el trozo de pescado y vaya que le quedaba fantástico. Unos 5 minutitos, cosa así, encantada de la vida. Y verduritas como las judías verdes también, que creo que alguna usuaria de Trucocina lo comentó, porque el estuche de silicona está en la web, como tantas otras cosas que os contamos, y en un comentario lo decía, que las judías verdes las hace al vapor y quedan muy bien. Tanto podéis cocinar, como he dicho, en el microondas como en el horno. Y nada, y de esta marca Leque hay muchísimos productos. Este estuche de silicona es para 2 personas. Y el precio es, bueno, yo creo que está bien.
No es nada prohibitivo.
No, son, si no recuerdo mal, unos 22 euros, cosas así.
Sí, más o menos.
¿Verdad?
Pero desde luego que merece la pena, ¿eh? Por ese dinero yo me lo compraba ya.
Sí, es muy práctico, muy limpito, lo puedes... Nosotros lo lavamos tanto a mano como en el lavaplatos y aguanta muy bien.
Sí, tanto.
Así que nada. Lo podéis encontrar de muchas marcas y en muchos sitios, grandes superficies, por ejemplo. Pero si os interesa, el que nosotros concretamente os hemos contado es de la marca Leque. Y su página web es www.leque.es. Así que si alguna o alguno os animáis, ya nos contaréis qué tal os va.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, papá, por este truco consejo.
Que
ambos dos nos ha venido de lujo.
La verdad que sí.
Así que para hacer honor al Leque, mañana pasado hacemos un atuncito con especias que nos queda rico, rico.
La verdad es que sí. Y además sano, sano. Y aparecemos arguiñando. Bueno, chicas, chicos, ya estamos llegando como cada jueves al final del programa. Y antes de despedirnos, os vamos a dar nuestros contactos para cualquier cosa que se os ofrezca referente a la cocina. Empezaremos hoy por la web, ya que antes hemos hablado de un producto que tenemos en la web para que lo podáis leer e informaros. Es www.trucocina.es y allí están el Leque, muchas recetas, trucos, utensilios y los podcasts para que os los descarguéis y nos coleccionéis.
En segundo lugar, tenemos la dirección de Twitter, que es @trucocina. Aquí podéis leer todo lo que vamos publicando. Podéis también descargaros el podcast, que siempre ponemos el enlace en la cuenta de Twitter, y también podéis poneros en contacto con nosotros para darnos cualquier tipo de receta, mandarnos un audio, colaborar con nosotros. No soy muy sutil, ¿vale? Colaborad con nosotros, mandadnos cosas, que nos gusta que los programas sean variados, que haya gente, que nos cuenten, que nos digan.
Sí, aunque no lo parezca, no nos gusta mucho esto de chupar micrófono.
No. Es más aburrido si no hay invitados.
Claro, nosotros ya veis que nos gusta mucho hablar, pero sobre todo con gente, más que con un micro. Y terminamos con la dirección de correo, que es trucocina@radioraton.com.
En esta dirección, como hemos dicho antes, lo mismo que en Twitter. Cualquier cosa que nos queráis hacer llegar, cualquier sugerencia, cualquier queja, cualquier cosa, nos lo mandáis al correo electrónico.
Pues nada, señoras, señores, señores, señoras... Aquí termina nuestro noveno programa. Esperemos que lo hayáis disfrutado y que nos volváis a escuchar el jueves que viene de 8:30 a 9 aquí
en Radio Ratón.
¡Feliz semana!
Buenas noches.